Luego.
Bueno, pues.
Ah, perdón. Lo de los móviles, por favor. Eso sí no me. Lo de los móviles.
Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. A mí me gusta el incluir a todas. Van gustos. Joaquín tiene el suyo, yo tengo el mío. El tema que nos va a ocupar hoy, de por sí, es fascinante. Otra cosa es que nos acabe por fascinar. Depende cómo seré capaz de presentarlo y de compartirlo. Se comienza con una pregunta fundamental. ¿Qué es Dios? Hacer la cuesta por poco. Dar de respuesta es algo más complejo. Si hiciéramos ahora una encuesta escrita, en la cual cada persona aquí presente plasmara en media cuartilla qué es lo que ella entiende por Dios, veríamos cómo no hay posiblemente dos respuestas ni tan siquiera parecidas. Todos tenemos almacenado en nuestro interior un concepto vinculado con esa realidad inefable cuyo nombre es Dios. ¿Es Dios un concepto? ¿Qué es realmente Dios? Antes de intentar dar respuesta al interrogante, comenzamos con otro algo más sencillo y a su vez vinculado con él. ¿Qué no es Dios? Porque resulta que con frecuencia hemos elaborado en nuestras mentes unas efigies o unas imágenes a las cuales tratamos de identificar con Dios, pero no tienen nada en común con él. Dios, ante todo, no es ese ser que nos imaginamos situado allende los confines del universo, sentado en su trono empíreo, con su varita mágica, su barba luenga, sus ojos azules, mirando qué es lo que ocurre en el planeta Tierra, para que si alguien se porta mal, darle un golpe con su varita, y si alguien se pone pésimo, enardecerse y rematarlo hacia el infierno. Ese Dios no existe. Lo ha fabricado la mente, pero ha tenido alarde de catapultarlo hacia el más allá del cosmos. ¿Es eso correcto? No. Dios no está ni más allá ni más acá. Dios simplemente es una realidad inefable, insondable, que el hombre de alguna forma desea hacerse suya, lo consigue porque, quiéralo o no lo quiera, lo lleva dentro de sí. Si quieres encontrar a Dios, no le busques en lontananza. Trata de descubrirlo en tu propia interioridad. Ese Dios, que es el relojero mágico del cosmos que mide lo que va ocurriendo, ese Dios es fruto de la especulación filosófica. El Dios auténtico es el Dios de la vida. Y con ese vamos a intentar conectar. Los filósofos, siglo tras siglo, los teólogos siguiendo su vera, llevan muchísimo tiempo hablando de Dios. Pero quizá lo más importante sea comprender que los creyentes tratamos de hablar con Dios, para lo cual no hay que ir en busca de una realidad lontana, alejada, con la cual apenas sabemos cómo relacionarnos. Más bien, el proceso se debe hacer a la inversa, introducirnos en nuestra propia interioridad. todos recordamos o al menos conocemos la famosa expresión de Agustín de Hipona, uno de los grandes genios gestados por el cristianismo. A su entender, siempre funcionará el siguiente axioma: conózcame a mí, conózcate a ti. Puesto en limpio significa: cuanto más yo me consiga conocer a mí mismo, mayor será el conocimiento que adquiera de Dios. Hoy, en nuestros días, hay muchas personas que prescinden de Dios y viven tranquilamente. Para dar sentido a la vida, Dios no es necesario. De Dios se puede prescindir. El ser humano, cada vez que va consolidando su absolutismo, su propia identidad, el valor de su realidad personal, puede más fácilmente prescindir de Dios. Hay que romper el módulo según el cual Dios es una realidad necesaria. Para vivir, el ser humano no necesita a Dios. Lo que ocurre es que tampoco puede obviarlo. Dios es inevitable. Dios está metido dentro de la esencia del ser. Dios canaliza la andadura de las personas. Del Dios necesario que nos han intentado inculcar, vamos a pasar al Dios inevitable del cual no nos podemos sustraer. Tú podrás, o quien sea, decir que no crees en Dios, pero es tu vida la que tiene que salir en favor o en contra de ese aserto. Si tú te comportas de acuerdo con el programa marcado por el Creador en ese cosmos donde ha introducido al ser humano a su imagen y semejanza, aunque digas no aceptar a Dios, tu vida te está desmintiendo, porque hagas lo que hagas, te acompasas al son de lo divino. Ese Dios inevitable es el que a lo largo de esta mañana me gustaría presentar, para lo cual hemos de hacer un recorrido a través de la experiencia de la persona humana. Una experiencia que se retrotrae a 2 millones de años hacia atrás, que ha seguido un proceso evolutivo, que ha llegado hasta nosotros y que no cesa de interpelarnos para arrostrar con pie firme el futuro desde una tesitura de creyentes. No es auténtico creyente la persona que dice tener fe, sino aquella cuya vida se rige por los postulados divinos. Alguien puede blasonar de ateo y sin embargo ser creyente. No es lo que uno dice que es lo que su vida atestigua cuál es su auténtica realidad. Hoy día está muy de moda el ateísmo, el rechazo de Dios. Si nos detuviéramos mínimamente a ahondar en el tema, veríamos cómo con frecuencia lo que se está rechazando es más o menos la imagen de un pequeño ídolo. Si tú en tu mente has logrado entronizar una figura de un Dios situado en los arcanos del cosmos, que con su varita mágica regula el quehacer del más acá, posiblemente estés dando culto a un ídolo, y en el momento en el cual te percatas te conviertes en ateo, porque a ese Dios no le puedes aceptar. Hay personas que dicen ser muy creyentes, pero su fe no consigue aflorar. El ser humano tiene que regirse por unos parámetros en los cuales ese Dios oculto, pero presente a la vez, porque en el mundo de lo divino siempre se ha dado la paradoja, ese Dios oculto y a su vez presente, se deje encontrar en la cotidianidad, en lo que día a día vamos haciendo y en lo que dejamos de hacer. Es la vida la que tiene que dar testimonio de una auténtica fe en ese Dios que realmente existe. Dios evidentemente existe. Otra cosa es que muchas personas apuesten por su rechazo porque se han prefabricado una imagen errónea de la divinidad y ante eso apuestan por el ateísmo, por el agnosticismo, por la increencia, por no sé cuántas posturas más. El ser humano necesita a Dios y verlo como pregunta, a la par verlo como respuesta. En el mundo divino, les decía hace un momento, se da la paradoja. En el humano no, nos regimos por la lógica. Cuando nos adentramos en los arcanos de la divinidad, vemos que allí lo grande puede ser a la vez pequeño, lo bonito puede ser a la vez feo, lo negro puede ser a la vez blanco. En el mundo de los parámetros divinos se da obviamente la paradoja. Ese Dios que existe, que de alguna forma regula nuestra existencia, tiene de alguna forma que aflorar en nuestras vidas. De lo contrario, no interesa ejercer de creyentes. Hay personas, sobran, no tengo por qué criticarlas, que alegremente suelen decir: yo creo todo lo que me dice la Santa Madre Iglesia. Les preguntas: ¿y qué te dice la Santa Madre Iglesia? Te responden: no lo sé, creer lo que se ignora. Esa actitud de personas realmente poco sensatas. Primero hay que intentar poner en pie los enfoques y adherirse a través de un asentimiento de fe, de unas coordenadas de auténtico creyente, a lo que esa realidad nos interpela desde lejos y desde cerca. Dios existe, de eso no cabe duda, pero ¿qué Dios es el que reivindica inexorablemente una existencia? El Dios del amor, el Dios de la cercanía, el Dios de la bondad, el Dios que nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. Les vuelvo a repetir, si buscas a Dios, no lances tu mirada hacia lo más lejano. Adéntrate en tu interior. A Dios es inevitable porque lo llevas puesto. Dios está dentro de ti. Otra cosa es que logres o logremos descubrirlo. Ejercer de creyente no es tan difícil como se puede uno imaginar. Para ello basta asumir las creencias que nos brinda nuestra religión. Tienes que creer en esto, en lo otro, en lo de más allá. Pero el que de la persona de fe es aquella que realmente conecta con Dios, habla con Dios, siente a Dios, vive a Dios, se acompasa con Él. Es el Dios de la vida, es el Dios de la cercanía, es el Dios de la interioridad. Cuando en el siglo XIV el gran místico alemán Meister Eckhart intentó presentar de alguna forma lo que él entendía por Dios, se adentró en unas especulaciones primorosas, en base a las cuales llegó a presentarlo como el todo y la nada. Dios por una parte es el todo, por otra parte es la nada. Pero ese todo y ese nada vienen envueltas en un halo de concordia, de amor, de comprensión, de perdón y al propio tiempo de ausencia del ego. No podemos abrirnos a ese Dios que nos reta. Nos está retando desde dentro, porque nuestra personalidad está cercenada por el flujo del ego. No confundamos ego con egoísmo. Egoísta es la persona que solo se ocupa de ella misma. El ego es algo distinto. En él confluye la actitud voluntaria, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, todo lo que viene fluyendo en el cosmos, desde el que el ser humano ha comenzado a realizar su andadura. Y eso nos parapeta tras una serie de prejuicios, de convicciones erróneas, la mayoría, auténticas algunas, que nos impiden abrirnos a los demás y a lo demás. Ese ego es el que de alguna forma genera estragos y nos impide conectar realmente con ese flujo inagotable de esa realidad inefable que los creyentes conocemos con el nombre de Dios. Dios, les repito, existe, pero ese es el Dios de la vida, el Dios de la autenticidad. ¿Cómo ha reaccionado el ser humano ante su oferta? Hay que advertir que Dios, el autor de la creación del cosmos, el autor de la creación del hombre, el que de alguna forma regula la trayectoria de todo el universo, ese Dios, hay que descubrirlo en la realidad propia del ser humano. Y hay que tener bien claro que cada vez se le va desvelando un poco más. A Dios le descubrimos en la misma medida que Él se nos desvela, que Él se nos manifiesta. Y puede manifestarnos en una insensatez, en una pequeñez insondable, en algo que nos deja sobrecogidos, en un gesto de tolerancia, de apertura, de ayuda, de respeto, de comprensión, de amor, en una ausencia de toda carga negativa. Ese Dios se nos va manifestando. A ti y a mí, siglo XXI, que vivimos envueltos en un marco cultural bastante avanzado, Dios puede hablarnos en voz alta, porque entendemos obviamente su voz. Hace muchísimos años, millones de años, al ser humano, para que le entendiera, Dios solamente podía hablarle en susurros, de una forma muy mitigada, a cuentagotas le brindaba su propia revelación, porque el ser humano no estaba capacitado para entender más de ese Dios que no cesa de presentarse como una fuerza inevitable. ¿Qué ocurría en la antigüedad? En la antigüedad el hombre vivía totalmente inmerso en el plano, en el aura de lo divino, porque a la naturaleza le asignaba una fuerza divina. Él creía que dentro de cada árbol había un flujo de energía, que debajo de cada loma se escondía el alma de alguna divinidad, porque no olvidemos que el ser humano, los albores de la historia, jamás apostó por un monoteísmo, jamás llegó a la convicción, a la creencia de que existía un único Dios. Eso iría aflorando y por exclusión se iría poniendo en pie. Pero en los albores de la historia, cuando el hombre se pone en marcha, cuando va despertando al uso de su inteligencia, a la activación de su libertad, se encuentra con ese Dios de alguna forma dispuesto a manifestarse a él. Y lo va haciendo, como les decía, a cuentagotas. Es un Dios que habla desde el silencio, habla desde la sencillez, habla desde la opacidad. Ese Dios es el auténtico Dios, el Dios que realmente existe. Es curioso que si nos retrotraemos a los albores de la humanidad y nos conectamos con el hombre primitivo, prefiero hablar de arcaico, el hombre de los orígenes, descubriremos una forma de relacionarse con el mundo de lo divino. Los primeros seres humanos, sin adentrarnos en los australopitecos, ni en los androides, ni en los de Neandertal, sino limitándonos al paleolítico superior, que se retrotrae unos 60.000 años detrás de nosotros. Si nos adentramos en sus lindes, descubrimos un ser humano que de alguna forma intenta conectar con realidades superiores. Lo consigue de una manera muy ingenua. El primer esbozo de otear el horizonte divino. Viene vinculado con el mundo de los sueños. Es curioso. El animismo que todavía sigue vivo en distintas partes del planeta Tierra intentaba de alguna manera descubrir los vestigios de Dios en los espíritus de los ancestros que continuaban revoloteando en los entornos donde habían vivido durante toda su existencia. Y conectar con esos espíritus era algo maravilloso, era algo sublime. Pero esos espíritus no eran dioses, ya lo sé, pero les invitaban a los seres humanos a situarse en lo caduco y conectar con unas realidades que, sin estar sujetas al fenómeno llamado muerte, se habían adentrado en un plano de plenitud. Esos seres maravillosos, el espíritu de los ancestros, estaban a disposición de quien quisiera conectar con él. El animismo lo activó un erudito etnólogo conocido con el nombre de Tyler. El animismo empezó a activar la forma de relacionarse el hombre con Dios y lo logró a las mil maravillas, a su manera, por supuesto, pero lo consiguió de una forma bastante satisfactoria. Se conectaba con el mundo de los espíritus de los ancestros. Estos eran venerados, eran de alguna forma honrados como modelos a los que imitar, y a través de los sueños se intentaba conectar con ellos. A mí a veces me ha tocado, tanto en México como en Guatemala, conectar con personas que practican el animismo. Y yo me siento muy a gusto dialogando con ellas. Ni las considero inferiores ni me considero superior. Nos situamos en un plano de auténtica alteridad. Esas personas de vez en cuando me han enseñado cosas sublimes. Me han permitido comprender que ellos, a través de los sueños, logran metas para mí totalmente inasibles. A su entender, durante un sueño, el alma sale del cuerpo, se mantiene siempre unida a él a través de un cordón de plata. Durante la noche vaga por mundos extraños, se relaciona con individuos sorprendentes, se enriquece en esa experiencia y cuando está a punto de alborear a través del cordón de plata, esa alma regresa al cuerpo y cuando la persona despierta no sabe si se ha adentrado en un mundo fantasioso o todo es simple y llanamente fruto de su fantasía. Para los que apuestan por el encuadre anímico, esos sueños tienen su carga, tienen su mensaje y tienen su forma de darnos a entender que entre el ser humano y las realidades superiores, los espíritus de los ancestros, debe haber una comunicación. Los sueños se van reiterando, los sueños van enriqueciendo el acervo vivencial de la persona, los sueños le sitúan en un plano de expectación, pero llega un momento en el cual el sueño es irreversible. Dicho de otra forma, el alma sale del cuerpo, se rompe el botón de plata, y entonces ya no puede regresar, y a eso le llamamos muerte. Esos espíritus que mueren se fusionan con los de los antepasados y de alguna forma van situándose en un plano de superioridad. ¿Ha descubierto el ser humano lo que es realmente Dios. Todavía no, y es que Dios no se le ha querido desvelar, porque sabe, quién mejor que Él, que la persona no está capacitada para entender su realidad, que le desborda por los cuatro puntos cardinales. Y ese Dios que actúa deja que el ser humano se mezca en el mundo de los ancestros, en los espíritus, y de esta manera logre liberarse del atuendo de caducidad que durante el día no cesa de cercenar. Es bonito pensar que ese enfoque religioso sirvió para que muchas personas dieran auténtico sentido a sus vidas. Como les decía hace unos momentos, hoy día tampoco faltan personas que se rigen por los criterios animistas. A mí me ha tocado, les decía, conectar con algunos, y las experiencias son fabulosas. Les voy a compartir una en particular, que es totalmente auténtica. Para romper con lo que nos mantiene atados al ego, hay que expandir la conciencia. Y al hacerlo, el individuo, a través del sueño o del no sueño, se adentra en un mundo de fascinación. Para eso es necesario adentrarte en el plano de animista, que está totalmente activado hoy por el mundo de los famosos chamanes. Saben que el chamanismo, como experiencia religiosa del hombre, arranca de la antigua Siberia. Una tribu, la Tungus, comenzó a activar ese planteamiento religioso. Chamán en Tungus significa el que viaja. ¿De dónde a dónde? De la caducidad a la plenitud. ¿Cómo? Dejándose arropar por el sueño, por lo onírico, por la ruptura del plano de la cotidianidad. Y eso le sitúa en otra dimensión y le permite descubrir realidades totalmente fascinantes, porque ha logrado expandir su conciencia. Les comparto algo que hace años a mí personalmente me ocurrió. Me habían hablado de un chamán muy acreditado que se encontraba en los montes mazatecos de México. Y me encaminé hacia él y empalmamos muy bien. Yo no le dije que era sacerdote católico, yo era una persona normal y corriente que quería comunicarme y conectar con él. Parece que nos caímos bien. Pasé una noche entera en su choza, me hizo una serie de ceremonias a través del humo sagrado, a través de una serie de plegarias. Y en un momento determinado, lo que sí les puedo garantizar es que sentí expandida mi conciencia. La conciencia normalmente está totalmente cercenada por los prejuicios, por los traumas, por los resentimientos, por los complejos, por no sé cuántas cosas más. Si con la ayuda de un experto logras, aunque sea por un momento, expandir tu conciencia, descubres ni lejos ni cerca, descubres una realidad distinta en la cual, de la forma que sea, puedes encontrar, si eres creyente, la presencia del propio Dios. Yo no lo puedo transcribir ni describir de forma detallada, porque pertenece al arcano de las vivencias, pero sí les comparto que al expandirse la conciencia se siente la brisa de lo divino, se tiene la certeza plena de estar conectando con realidades trascendentes, aunque tú sigas cómodamente aposentado en tu sillón. Eso lo han hecho siempre los chamanes, lo siguen haciendo. Hablan de Dios, hablan de la plenitud, hablan de la naturaleza. El lenguaje es secundario, pero en el fondo intentan e invitan proyectar al ser humano hacia el halo de la trascendencia, que de alguna forma le compensa en la andadura a través de la limitación. Es hermoso poder compartir una experiencia de esta índole, porque el chamanismo te abre muchas puertas, te logra adentrarte en horizontes totalmente inesperados, te rompe traumas. Es que estamos traumatizados, la mayoría de los seres humanos. Tenemos que conjugar nuestra andadura con el flujo de los traumas. Dentro del enfoque chamánico, que a mí siempre me ha llegado a fascinar, les podría decir que lo importante es que en nuestro organismo integral todo fluya sin ningún conflicto. Donde hay conflicto, el ego te inmediatamente impone su ley. Si los conflictos se logran ahuyentar, el flujo divino toma el relevo y se instaura en lo más hondo del corazón. Los chamanes lo hacen a su manera. Se lo voy a compartir porque el conocer en absoluto puede resultar dañino. A juicio del chamanismo, todo organismo humano tiene desde la cabeza hasta los pies 7 ruedas de energía, llamadas chakras, 7 ruedas de energía. La más baja es la basal, después viene la sacra, el plexo solar, la cordial, la gutural, el tercer ojo y la coronaria. Son 7 ruedas de energía. Si una de las 7 ruedas, perdonen la tautología, no rueda, el organismo no puede conectar la caducidad con la trascendencia, no puede relacionarse directamente con Dios. Lo que hay que hacer es conseguir que las ruedas vuelvan a rodar. Son ruedas de energía, no piensen en las ruedas de un carromato. Son ruedas de energía, pero que están dentro del organismo desde hace miles y miles de años. El chamanismo no lo ha cesado de proclamar. Y si ha funcionado siempre, uno se pregunta por qué hoy no va a funcionar. Eso no tiene nada que ver con unas creencias católicas, con unos planteamientos religiosos. Es algo que forma parte de la idiosincrasia del ser humano. Y eso es algo maravilloso que nos puede enriquecer. No me lo vayan a pedir, pero sí, es muy fácil. No soy un gran experto, pero es muy fácil saber si en tu organismo alguna de estas 7 ruedas está anquilosada, está atrofiada, y ver cómo intentarla activar. Es la mejor manera de prepararse según el enfoque animista. Es arcaico, pero no es obsoleto. Sigue en pie en el día de hoy. Es la mejor forma de conectar con el flujo de la trascendencia, porque resulta que del planeta Tierra sale una energía, del prana cósmico viene otra energía, cuyo autor indiscutiblemente es Dios. Y si las dos energías en tu organismo fluyen con toda normalidad, tú estás totalmente abierto y dispuesto a conectar sin ambajes con el flujo de la trascendencia. Ese planteamiento es muy bonito, es muy hermoso y es muy sugestivo. a su vez está relacionado con otro encuadre de la antigüedad, según el cual el ser humano se regulaba por las normativas del totemismo. Saben que Durkheim activó, no era una religión, era una manera de conectar con la trascendencia, de romper las bridas del ego que nos tiene acosados o encorsetados en el ámbito de la limitación. Los totémicos, a través de Durkheim, pretendían descubrir los vestigios de los ancestros y los consignaban en unas tablillas, ellos le llamaban tiurungas, y en esas tablillas se estampaba siempre el tótem de un clan, para que me entiendan. Toda familia, un conjunto de familias, configuran un clan. Varios clanes conforman una fratría. Dos o tres fratrías dan pie a una tribu, el famoso tribalismo. Antes de que se comenzaran a construir ciudades, a nivel de humanidad regían las leyes del tribalismo, y en él, de alguna forma, las personas lograban remontar vuelo, situarse en el plano de la trascendencia, conectar con ella normalmente a través de un tótem. Y el tótem podía ser un animal. Evitaban los seres humanos porque en los seres humanos había demasiado ego. Los animales se regían por el instinto, pero no tenían la malicia, la maldad que muchas veces acompasa a las personas de a pie, como podemos ser entre otras tú y yo. El tótem era algo maravilloso. Podía ser un conejo, un pez. Hace poco, no les doy más detalles, hablaba en Madrid, con un animista. Y les dije, ¿pero tú eres animista o eres totemista? No, yo voy con el tótem. ¿Y cuál es el tótem de tu tribu? Me dijo, un pescado. El pescado es el referente de lo divino. Es lo que para ellos, de alguna forma, los aglutina, los proyecta, les logra romper las bridas de su limitación. Es curioso que en las praxis totémicas el conjunto de tiurungas venga recogido por el que nosotros podíamos denominar sacerdote tribal y las deposite en un lugar fuera del habitáculo de la tribu. Y allí está siempre como pararrayos, como fuerza divina protectora, para que si alguien atenta contra la tribu, tenga un defensor que proviene de la otra latitud. Esos lugares donde se reposan las tiriungas posiblemente sean los santuarios más antiguos a nivel de humanidad. El ser humano se ha regido por estos parámetros, le han servido miles y miles de años, se han dimensionado con el mundo de lo divino, han trascendido el plano de los espíritus, han intentado establecer un escalafón dentro de ellos, han situado a algunos en la cúspide, y han logrado recibir una serie de orientaciones, las llamamos revelación, cuya fuente, hoy lo sabemos, es nada menos que el propio Dios. Y de esta manera el ser humano ha ido dando consistencia a sus convicciones de fe. El hombre antiguo tenía que regirse por convicciones religiosas. Hablo de religiosas como sentimiento, porque las religiones, para entendernos en plan jocoso, se inventaron ayer por la tarde, a nivel de andadura humanitaria, muchos miles y miles de años. El ser humano vivía sin religiones, y no por eso dejaba de activar el sentido de lo divino. En nuestro siglo, perdón, en el pasado, un gran teólogo luterano, Dietrich Bonhoeffer, que era un hombre entregado a mal no poder, le fusilaron los nazis por no querer doblegarse ante sus enfoques. Era un hombre de una interioridad extraordinaria, y uno de sus planteamientos más emblemáticos era que él auguraba, oteando el futuro, una fe sin religión. ¿Puede ocurrir que en el futuro desaparezcan las religiones? Puede ocurrir. El ser humano ha vivido milenios sin ellas. ¿Ocurrirá? Eso no lo podemos aventurar. Lo que no va a faltar nunca es la fuerza de la fe, el don de la fe, el primoroso regalo de la fe. Pero no confundamos la fe con la religión. La fe es la que mantiene al ser humano siempre activo, dispuesto a recibir los dones que Dios se le digne revelar. La fe es algo primoroso, pero que nada tiene que ver con la religión. Se puede mantener mucha fe sin que se practique ninguna religión. Nosotros, al que no va a misa, le tildamos de no practicante. Es correcto. De ahí afirmar que no tiene fe, puede haber una diferencia abismal. La fe es algo totalmente distinto de la religión. Lo voy a intentar, no sé si lo conseguiré. Saben que a mí me gusta mucho apelar a los símiles. Soy consciente que todo símil cojea, da de sí lo que da de sí. Pero a mí muchas veces me ayudan a esclarecerme. Pienso, por ende, que a otras personas les puede ocurrir exactamente igual. Para diferenciar la fe de la religión, mi símil nos invita a pensar que Dios, ese Dios en el cual todos creemos, se puede asemejar a un enorme océano. Imaginemos el planeta Tierra con un enorme océano. ¿Qué hay en el océano? Agua. En un momento determinado, por las razones que los meteorólogos tienen que explicar, parte de esa agua se comienza a evaporar y sube a la parte superior. El agua que se convierte en nube, ¿qué es? H2O. La del océano, ¿qué es? H2O. Es la misma. ¿De dónde vienen las nubes? Del océano. Ese océano que es Dios, el agua H2O, se ha ido acumulando encima de las nubes y llega un momento, nunca suele faltar, en el cual lo que antes subió decide bajar en forma de lluvia. ¿Qué es lo que baja? Lo mismo que antes había subido, agua. H2O es pura, lo tiene que ser. En el agua no caben impurezas. La que subió del océano es exactamente tan pura como la que va a caer sobre la faz de la tierra. Esa agua politizada, convertida en nubes, hecha lluvia. Tiene un nombre, se llama fe. Esa es la fe auténtica que, cuando cae, irriga todo el continente terráqueo. No tiene preferencias. No dice, a esta zona la voy a dejar seca. El agua, cuando cae, a todo lo riega por un igual. Por eso, fe, visto desde vista desde el cielo, la recibimos todos. Es un don de Dios. ¿De dónde proviene el agua? Del océano. ¿Qué es el océano? Dios. El agua viene de Dios. Dios a nadie se la niega. Todo el continente terráqueo queda de alguna forma irrigado por el flujo benéfico de la lluvia. Pero ¿qué ocurre cuando la lluvia cae con profusión? Llegaron con el paso del tiempo, se acaban formando ríos. Un río es más bonito, otro río es más falto de atractivo. En un río las aguas de vez en cuando se estancan, otras veces corren vertiginosas. En los ríos todo depende de cuál sea el flujo y el canal. En los ríos no todo es perfecto. Esos ríos que son las religiones. ¿Y cuál es el objetivo de las religiones? Coger el agua que ha bajado de las nubes, fe, canalizarla y llevarla al océano, cuyo nombre es Dios. ¿De dónde viene el agua? De Dios, océano. ¿Hacia dónde va el agua? Hacia Dios, océano. Pero para facilitar el recorrido, se van formando una cantidad considerable de ríos. Esos ríos son las religiones. Tú podrás preguntar, ¿y qué río es el mejor? Eso depende de muchas circunstancias. Si tú en el tuyo te sientes totalmente a gusto, lo que podrás suscribir es que ese río para ti indiscutiblemente es el mejor. Si tu vecino se siente más placentero en otro río que tú en el tuyo, déjale que opte por lo que le vaya el mejor. Lo importante es tener claro que el agua es la fe. Y esa no le falta a nadie. Sí, de vez en cuando se forman ríos, cada uno de los cuales recibe el nombre de religión. A veces un río nace con mucha fuerza, a los 50 kilómetros acaba por desaparecer. Otro río permanece durante 2.000 kilómetros. Aplíquenlo al tema de las religiones. Una religión es efímera, la ha sabido que casi mueren antes de nacer. Otras, por el contrario, llevan miles de años subsistiendo. Las religiones son una ayuda maravillosa, pero no las confundamos con el efluvio de la fe. Si tú deseas conectar con Dios, lo hagas a través de una religión, o a campo otra vez porque quieres disfrutar los aires de tu libertad como ser humano hecho a imagen de Dios. Tú podrás moverte como quieras, pero lo importante es que, sabiendo que has salido del océano, Dios, a la postre acabas regresando a ese mismo océano que continúa siendo Dios. Ese Dios descubierto por el ser humano en el mundo de los antiguos, en un momento determinado intentó ser presentado a través de esos ríos en el símil, conocidos con el nombre de religiones, y comenzaron a aparecer las religiones. Se ahuyentó el flujo del animismo, del totemismo, los chamanes dejaron de circular, ellos durante milenios para expandir su conciencia, activaban el tambor. Saben que el tambor, según la frecuencia con que lo hagas sonar, así por dentro te interpela a nivel de conciencia. Y a veces el sonido del tambor consigue que se expanda. Cuando las religiones entraron en el LID, lo primero que hicieron fue prohibir el uso del tambor. Asia, que estaba totalmente cercenada con el ritmo de los tambores, quedó en silencio, porque las religiones no aceptaban la oferta ni del enfoque animista, ni del totémico, ni de cuantos reivindicaban milenios de antigüedad. Y las religiones comenzaron a ser útiles al hombre. No piensen que yo tenga nada contra las religiones. Yo lo tengo todo a favor de la fe. Y sé que Dios, a través de ella, a través del agua pura, impoluta, H2O, quiere irrigar nuestras vidas. De vez en cuando, con la ayuda de una determinada religión, se nos facilita el trabajo. Las religiones son maravillosas. Dirás, pero la mía es la mejor. Lo será para ti. Pero no quemes cartuchos intentando convencer a un budista que tú vives en el acierto y él se encuentra en el error. Respétale y procura que exactamente haga él lo propio contigo. Las religiones son conductos maravillosos, intentan conectar lo divino con lo humano, hacen unas ofertas extraordinarias. Ha habido miles de religiones. No dejo de añadir que ninguna religión es perfecta. Cada religión tiene sus fallos. Es que las religiones las ponemos en pie los seres humanos. Intentamos canalizar el río, el agua, fe, que arranca del propio Dios. Pero a la hora de poner en pie una religión, lo hacemos los seres humanos de la mejor forma que somos capaces de conseguir. Retrotraernos a la antigüedad, sabemos que en el mundo de lo religioso, la más antigua de ellas es el hinduismo, y reivindica una friolera de tiempo, casi 6.000 años de antigüedad, que son 6.000 años en el proceso evolutivo del hombre, comparado con los 2 millones que lleva dando tumbos en el planeta Tierra. Y las religiones reivindican escasa antigüedad. A partir de su apariencia han sido de una ayuda descomunal, extraordinaria. Llámense hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo o islam. Esas grandes religiones han servido de ayuda maravillosa y lo están consiguiendo igual en nuestros días, para que el ser humano se vaya proyectando hacia esa realidad inefable cuyo nombre es Dios, activando los resortes de la fe. Ustedes no se angrían diciendo, yo doy gracias a Dios porque Él me ha concedido el don de la fe. Eso Dios se lo da a todo ser humano. Otra cosa es que el ser humano lo logre activar, lo recibe embrionariamente. Lo suelo exponer, no me empacharé de hacerlo, lo suelo exponer con un símil. Imaginémonos que donde yo estoy, yo me esfumara, tomara mi relevo Dios. Es imaginar. Y debajo de la mesa hubiera un paquete muy grande. ¿Qué habrá en el paquete? ¿Qué nos tendrá oculto ese Dios? Dios, sin perder su parsimonia, porque el Dios auténtico jamás tiene prisa. Se acerca al paquete, lo abre, son no sé cuántos kilos de caramelos. Y Dios los va a repartir. Dios coge la bolsa, empieza a repartir. Lo primero que nosotros intentamos tener claro es, ¿Dios es justo, verdad? Pues si Dios es justo, repartirá los caramelos con justicia. No sirve que Dios diga, a ti porque me caes bien, te doy 3 caramelos. A ti porque me caes mal, te dejo sin ninguno. Aquel de allá que me cae óptimo, le doy 1/2 kilo. Esos caramelos son la fe. Sería justo Dios si a uno se los diera para negárselos a los otros. Dios, su justicia lo reivindica. A cada uno le da su caramelito. Ese caramelito es la fe. Nadie se queda sin él y se lo otorga en el momento de conferirle ese don sublime cuyo nombre es vida. Ocurre que no todos seres humanos hacen el mismo uso del caramelo. Puede ocurrir que una persona se sienta muy madura y reaccione diciendo, caramelitos a mí, a la papelera. Es problema tuyo. Tú lo has rechazado, lo has lanzado a la papelera. Pero Dios, lo que es Dios, el caramelito, no te lo ha dejado de dar. Y se lo da a todos por un igual. Otra persona reacciona, ¡ay, qué bien, un caramelito! ¡Qué gusto me da! Se la mete en el bolsillo, nunca más se acuerda de él. No ha activado la fuerza del caramelo. Y hay otra persona que dice, ¡qué bien, qué maravilla! Lo voy a chupar y convertir en vida. Esa persona, al don de Dios llamado fe, lo activa más no poder. Eso traduzcanlo a categorías de vida. Todos, al ser hechos a imagen y semejanza de vida divina, recibimos embrionariamente el caramelito, el don de la fe, pero no cada persona lo activa de la misma manera. Pero nadie puede decir qué privilegiado me siento por haber recibido el don de la fe. Pobres increyentes que carecen de ella. El don de la fe Dios se lo brinda a todos. Y ese Dios que actúa es el Dios que realmente nos puede interesar. Para conocerlo mejor, sobre todo para dialogar con él, lo importante no es hablar de Dios. Lo importante es hablar con Dios. Las religiones nos sirven de gran ayuda. El budismo, dentro de los planteamientos suyos, politeístas a más no poder, que nosotros no podemos compartir, nos ha abierto una serie de compuertas. Tiene sus defectos, toda religión tiene sus fallos. El budismo tiene el tema de las castas. Los brahmanes son los ojos del Brahma. Para los budistas hay una trimurti, 3 dioses maravillosos. El Brahma, creador, Vishnu, el conservador, Shiva, el destructor. Y a fuerza del flujo que arranca de Brahma, lo que Shiva intenta destruir, Vishnu lo trata de conservar y se establece una armonía a nivel cósmico. Eso es maravilloso, pero al propio tiempo, debido a que el hinduismo arranca de unas migraciones de razas arias que se establecieron en el norte de la India, se llegó a planteamientos que hoy o nos irritan o a menos nos hacen sonreír. El tema de las razas. Hay 4 razas.
los brahmanes, los sacerdotes. Los sacerdotes siempre van por delante. Son los ojos de Brahma. Los gobernantes y los intelectuales son los brazos de Brahma, la segunda casta. Las personas con comercio, con industria, las personas solventes, son los mulos de Brahma. Los artesanos, los pobrecitos, los mendigos, los sudras, son los pies de Brahma. Y no excluyas a los intocables, que esos viven de misericordia, pero que no deben ser considerados ser humanos con integridad. Esos están fuera de la nomenclatura de razas. Esa religión es maravillosa. Habla de un proceso de reencarnación, del karma, que es lo que uno va haciendo o deja de hacer, de cómo a fuerza de ruedas de reencarnaciones el ser humano se va liberando de impurezas. Esa religión es primorosa, igual que lo será después la de Buda, la de Confucio, la de Lao Tse, la del sintoísmo de Japón. Todas esas religiosas son maravillosas. A falta de tiempo para adentrarnos en ellas, me hubiera gustado disponer de unos minutos para otear en el budismo, que a mí me fascina esa forma de entender la religión, en la cual no tiene cabida Dios, si la tiene el nirvana, la felicidad, el reposo pleno. Una religión fascinante a más no poder, que evita los extremismos, ni por la izquierda ni por la derecha, la vía media, todo a través de una armonía acompasada por la fuerza que arranca del propio Dios. Está también la religión de Confucio, la de Lao Tse, son religiones maravillosas. Pero a la hora de seleccionar una que nos sirva de referencia, nos fijaremos en la bíblica. La religión bíblica tiene una oferta excepcional y nos ayuda a abrir los horizontes para que situemos la nuestra y desde ella conectar con ese Dios, con ese océano inagotable de agua cristalina, H2O, en la cual no cabe la menor dosis de impureza. Ese Dios existe, nos interpela, ese Dios no cesa de actuar a través de las religiones, a través de la bíblica, a través de Jesús de Nazaret, a través del hombre contemporáneo y a través de un enfoque coherente, sensato, al reto que nos sigue lanzando en nuestros días el flujo de la increencia. Por el momento vamos a terminar, vamos a descansar un rato y en la próxima exposición trataré de seguir el flujo de la religión bíblica y ver cómo esta logró de alguna manera amarrar a ese Dios que parecía dispuesto a ocultarse, el Dios auténtico, el Dios de la vida, el Dios con el que se debe hablar y que hablamos, aunque lo hagamos desde el silencio. Unos minutos para descansar.